deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eri.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Que el COVID-19 está ahí es una obviedad. También en el mundo del deporte, bien lo saben en el Fuenlabrada, muy a su pesar protagonista de los últimos días. Y desde hoy, también en el Real Madrid, que preparando la Champions ha detectado un caso positivo en su plantilla. Lo ha confirmado el propio Real Madrid y también el protagonista desgraciado de la noticia, positivo por coronavirus y aislado, Arantxa Rodríguez Mariano.
Sí, primero lo ha hecho, como decías, el Real Madrid en su página web. A eso de las 2 de la tarde ha informado de que Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y que se encuentra aislado en casa, tal y como exige el protocolo sanitario. El delantero hispano-dominicano pasó ayer, como el resto de la plantilla, las pruebas PCR en su domicilio y, al ser informado de un resultado positivo, no se ha desplazado a Valdebebas. Volverá a la disciplina de grupo una vez que haya superado 3 veces negativa la prueba PCR. Mariano acaba de dejar un mensaje en sus redes sociales.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios, mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Nuestros mejores deseos para Mariano, que lo pase como asintomático si es posible, también su familia, que esté bien, y nuestro deseo que la situación se quede ahí en el Real Madrid, que tiene todos los protocolos de control perfectamente activados, como ha informado Arantxa Rodríguez. Desde el Fuenlabrada nos llegan, Javi Gómez, buenas noticias en lo sanitario.
Sí, en cuanto a salud, en cuanto a lo más importante, Eri, los jugadores están mucho mejor. De hecho, me cuentan que ya han comenzado a hacer ejercicios en las habitaciones del Hotel Finisterre de La Coruña. Y la mejor noticia, la que decías, la recibíamos hace unos minutos. Chico Flores, el jugador hospitalizado, recibía el alta y en su llegada al hotel hacía estas declaraciones a nuestros compañeros de Gol.
Pasado unos días fatal, pero bueno, ahí estamos luchando todo. Primero por la salud, que lo hemos pasado bastante mal nosotros, nuestra familia, y lo que queremos también es jugar.
Compañeros, ¿cómo están?
Pasándolo mal también, pero queremos primero mejorarnos de la salud, que es lo principal, lo prioritario, pero sí que es cierto que tampoco queremos que nos quiten lo que nos hemos ganado en el campo.
¿Qué te parecen todas las acusaciones de la fiscalía y todo lo que está montando?
Creo perfectamente que no tenemos culpa de nada, solo hemos venido a jugar.
Lo del Fuenlabrada es un brote y también es un caso de justicia deportiva y ordinaria. En lo deportivo, Isaac Fouto, anoche informamos en el partidazo que competición será quien tenga que sancionar o no al equipo del sur del Madrid.
Sí, el comité de competición tiene la llave de todo. Eri, anoche en el partidazo avanzamos que el juez instructor del caso ha declarado competente al comité para poder sancionar, aunque estemos hablando de un protocolo de la Liga. Lo primero que va a hacer ese juez instructor es escuchar a las partes. Mañana, citado de manera telemática, medio Fuenlabrada, su presidente Jonathan Praena, Sandoval, Hugo Freile y el médico del Fuela. Dice ese juez instructor que, de ser ciertas las presuntas infracciones que se le imputan al Fuenlabrada, supondrían un fraude a la competición y un atentado al buen orden deportivo. Ahora ese juez propondrá una sanción, luego el comité la acepta o no, y ojo, porque dependiendo del carácter de la sanción, desde los servicios jurídicos de la federación no descartan que, si se declara como sanción muy grave, el descenso administrativo del club madrileño.
Mañana puede ser el día, o al menos el primer día, de este proceso con el Fuenlabrada. El Deportivo de La Coruña, que es uno de los denunciantes al Fuenla, ha ampliado, Leti Chas, esta mañana su solicitud de medidas cautelares.
Sí, ayer lo había adelantado en su comunicado y el Depor va a ir hasta el final. Hoy ha solicitado a la Federación Española medidas cautelares, en concreto que anule los partidos de la última jornada, que no se tengan en cuenta esos resultados a la hora de la clasificación, que se amplíe el número de equipos en segunda y, subsidiariamente, que se le dé por ganado el partido contra el Fuenla y que el equipo madrileño pierda 3 puntos. Esto después de un comunicado en el que asegura también que se va a personar en la causa penal abierta por la Fiscalía y la afición quiere apoyar también. La Federación de Peñas convoca una manifestación en coche para este viernes.
Recordemos que en sus últimas declaraciones el presidente de la Liga, Javier Tebas, volvía a entonar el mea culpa.
Quien decide a las 12 de la noche que hay que hacer un PCR el lunes por la mañana a toda la expedición de Fuenlabrada, que ya había dado negativo ese día, y yo personalmente no me tengo que esconder. Esa es la realidad. Lo que no se puede es intentar cambiar los hechos y imputar y pretender cortar la cabeza al Fuenlabrada, que solo ha seguido instrucciones, ¿no? Si a alguno le tiene que cortar la cabeza, pues será a mí, pero no nunca al Fuenlabrada, aunque yo pienso que actué como tenía que actuar y como yo creí que había que actuar.
Mañana primeras comparecencias en competición, como informaba Isaac Fouto. Y mientras, los equipos del playoff esperan cumpliendo el protocolo de la Liga por si acaso les toca jugar este fin de semana o la semana que viene. Nuevos test, por ejemplo, en el Elche, Jero Tormo.
Una semana después de haberse sometido a los últimos test de COVID-19, la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a pasar de nuevo por la enfermería. Lo hacen, según dicen desde el Elche Club de Fútbol, no como motivo del partido que se tiene que disputar cuando competición lo considere oportuno ratificar de playoff de ascenso ante el Real Zaragoza. Se es prudente en el Elche Club de Fútbol, pero también optimista porque durante esta última semana no ha habido síntomas de COVID-19 y por lo tanto se considera que no habrá sorpresas.
El Zaragoza espera y recupera gente, Jesús Zamora.
El Real Zaragoza sigue trabajando en silencio y esperando pacientemente rival y fechas en el playoff de ascenso, lo que ansía ocurra en las próximas horas para acabar con la incertidumbre. Ayer por la tarde volvió el equipo al trabajo tras tres días de descanso y Víctor Fernández confía en tener recuperados el mayor número posible de los muchos jugadores que tenía tocados.
El Girona pasó test ayer y hoy al tajo, Joaquín Bacigalupo.
Los jugadores de Girona volvieron esta mañana a los entrenamientos después de cinco días de descanso desde el pasado jueves, que estaban recargando energías, así lo había decretado Francisco y su cuerpo técnico. Ayer por la mañana pasaron los test de coronavirus sin ningún positivo comunicado por el club, con lo cual todos disponibles para Francisco a la espera de conocer cuándo disputarán ese playoff contra el Almería.
Y el Almería precisamente estrena míster a las puertas del playoff, Jordi Folqué.
Así es, esta tarde en la vuelta a los entrenamientos del equipo. Ayer entrenó el equipo con el preparador físico, hoy ya será con el nuevo técnico, el portugués José Gómez, que ha firmado por lo que resta de temporada dos o cuatro partidos cuando se jueguen y también para la próxima temporada. Era un sueño de Turquía el Sheikh, ya lo tiene contratado al portugués José Gómez, que esta tarde, si pasa los test del COVID, entrenar a la Almería por primera vez.
Las fases de ascenso a Segunda B, competencia de la Federación Española, han seguido el protocolo del CSD, que tiene muchos menos test que el de la Liga. Y también ha tenido sus complicaciones. Anoche, José Ángel Ayala se le abrió expediente al ascendido Lorca.
Un miembro del cuerpo técnico del Club de Fútbol Lorca Deportiva ha dado positivo en COVID-19. La noticia se hizo oficial ayer después de que el equipo lograse el ascenso a Segunda División B al imponerse al Atlético Pulpileño en la final del playoff de la región de Murcia. Desde el club confirman el caso positivo del entrenador de porteros y aseguran que la semana pasada no acudió a los entrenamientos del equipo al sentir los primeros síntomas. La Federación Murciana ha solicitado toda la información al equipo lorquino para conocer si hay algún caso más en la plantilla o cuerpo técnico y junto con la Real Federación Española de Fútbol han abierto un expediente disciplinario. Según ha podido saber COPE, la Federación Murciana, que no hizo los test antes de la final, someterá a pruebas COVID-19 a los integrantes de las dos plantillas en las próximas horas.
Está pendiente la final del Grupo Vasco de Ascenso a Segunda B, el Portugalete Sestao. ¿Qué es lo último que sabemos sobre este caso, Álvaro Rubio?
Que se lo tiene que jugar todo a una carta. No habrá repesca para el Porto. El entrenador ha mostrado el malestar con esta decisión casi despótica de la Federación Española a través de las redes sociales. Te apunto, Eri, que los plazos han cambiado. Ahora, como pronto, las pruebas no se volverán a hacer hasta el 3 de agosto, lo que llevaría al partido a una hipotética fecha del 6 del próximo mes. La única certeza ahora es que todos tienen que seguir confinados.
De hecho, hoy, sin el Portugalete, se sortean las dos finales de campeones de grupos caídos por el ascenso a Segunda B, Luis Millán.
Con el Portugalete excluido de la posible repesca de campeones, son cuatro equipos los que participarán en la fase final adicional de ascenso a Segunda B: Lealtad, Alcoyano, Linares y Marino. El sorteo será esta tarde a las 4:30. El formato: eliminación directa a un solo partido el 1 y 2 de agosto. En caso de positivos en los test serológicos realizados 48 horas antes, se aplazará el partido hasta la inexistencia de positivos entre todos los integrantes.
Enseguida, más noticias, lo diré, del fútbol español internacional.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se esperaba lo contrario, pero hoy se confirma Víctor Navarro la rebeldía de Artur, todavía jugador del Barça, aunque le pese.
El brasileño quiere desvincularse del club, así lo ha pedido al Barça, quiere una salida amistosa, pactada y rescindir cuanto antes el contrato, como informamos anoche en el partidazo. Lo último que dicen hace tan solo unos minutos fuentes del club a Deportes Cope es que él ha incumplido su contrato, que no se ha presentado esta mañana y que se atenga a las consecuencias con ese expediente disciplinario que se está estudiando.
Hay más novedades, incluso alguna positiva en la primera sesión de trabajo del Barça tras las vacaciones, Albert Díez.
Sin Arthur, el rebelde, Umtiti el lesionado, pero con Dembélé, Lenglet y Griezmann ya haciendo trabajo de recuperación sobre el césped de la Ciudad Deportiva, pero sin Araujo, otro lesionado con un esguince de tobillo derecho. Mañana aquí que se tiene atención ha programado doble sesión de entrenamiento.
Además del positivo por COVID-19 de Mariano, que ya es bastante, ¿qué destacamos de la primera sesión post-vacacional del Real Madrid, Arancha?
Pues una buena noticia para Zinedine Zidane, como es la incorporación de Marcelo a los entrenamientos, con el regreso del brasileño, que se perdió, recordemos, las dos últimas jornadas de Liga por una lesión muscular en el aductor izquierdo. Zidane tiene toda la plantilla a disposición para el partido contra el Manchester City, a excepción, lógicamente, de Mariano y de Sergio Ramos, que se perderá el partido por sanción. Zidane le va a echar de menos.
Esto, cuando yo veo la motivación, por ejemplo, de nuestro capitán, que es nuestro líder, el que marca el camino, es porque tiene 35 años y él siempre quiere siempre hacerlo bien, siempre quiere ganar a los jugadores, a los nuevos que vienen, porque lo miran, y Sergio transmite muchas cosas y es espectacular.
El Real Madrid buscará la remontada sin uno de sus líderes en el campo, pero ojo que el City también pierde a uno de los suyos, Asenjo.
Lo ha confirmado su propio entrenador Pep Guardiola. El técnico español cree que Sergio Agüero no va a estar disponible para la vuelta de octavos de final contra el Real Madrid el próximo viernes 7 de agosto en Manchester. El delantero argentino, recordar que fue operado el pasado 24 de junio por una lesión en su rodilla izquierda.
¿Qué tal la vuelta a los entrenamientos del Cholo y los suyos? El Atlético de Madrid, el único clasificado para cuartos del fútbol español, Javi Gómez.
Ayer a las 8 de la tarde, con una sesión suavecita de pretemporada, volvieron los del Cholo Simeone, y no estuvieron presentes ni Bersálico ni Thomas Partey, que continúan recuperándose de sus lesiones, y ya solo hay una fecha en la cabeza de los rojiblancos, el 13 de agosto, día de Leipzig, será en casa de Joao Félix en Lisboa, y para ello escucha cómo lo valora Enrique Cerezo en una entrevista concedida a Marca.
Estamos contentos con el rendimiento de Joao Félix. Yo creo que será no una promesa, sino un hecho para la próxima temporada, y espero que en estos partidos que vamos a jugar de la Champions, que realmente se realce de lo gran y buen futbolista que es.
En la órbita del Barça apuntamos también, Víctor Navarro, una entrevista del eterno futurible al banquillo blaugrana, que es Xavi Hernández en Marca.
Que ahora mismo está en cuarentena afectado por coronavirus, recién renovado por el Al-Ahly, el de Terrassa hace balance, está orgulloso de su primer año en su nuevo oficio, con dos títulos ya en su palmarés, de su futuro sobre el banquillo del Barça, insiste que es su meta, que ya llegará a corto o largo plazo, pero que respeta a Quique Setién, a quien desea lo mejor y de quien reconoce que le gusta su idea del fútbol.
El que pasó anoche por el partidazo, Alberto Marco, fue Unai Emery, ejerciendo ya como míster del Villarreal.
Agradecido por la oportunidad y con altas expectativas llegaba el vasco al Villarreal. Ayer en el partidazo se mostraba con ganas de poder comenzar cuanto antes a trabajar con el equipo amarillo e incluso se marcaba importantes retos, como es el de conseguir el primer título oficial para la entidad.
Estar en Europa para el Villarreal pues es un objetivo prioritario dentro de estos 23 años como proyecto con Fernando Roig, pues 16 ha estado en ella. El hecho de que tenga ese reto otra vez de coger un equipo que ha llegado a Europa League, de proyecto, pues que darle continuidad, y esa continuidad pues ahora aparezco yo. Yo lo he de soñar y sueño con conseguir algún título con el Villarreal.
Y hoy pondrá de largo sus sueños con el Valencia. Javi Gracia, Segarra.
Sí, lleva poco más de 24 horas aquí en Valencia, pero de lo más ajetreadas. Ha firmado su contrato hasta 2022, se ha dado una vuelta por Mestalla y esta tarde, como dices, a las 6:30 va a ser presentado como nuevo entrenador, a pesar de que Javi Gracia ya ha ido dando pistas de por dónde va a ir su proyecto de equipo.
Me gustaría que el juego del equipo realmente hable por sí mismo y demuestre lo que realmente queremos ser. A mí lo que realmente me importa es la opinión de mis aficionados, y que estoy seguro de que en todo este proceso se van a sentir muy orgullosos de su equipo y que realmente les va a representar.
Y ahora un poquito de mercado, que algo hay. Marroca tiene pretendientes de alto copete para dejar el Español, Juan Arias.
Sobre todo tras el descenso a segunda del Español, estudia ofertas por Marroca para hacer caja y aligerar masa salarial. El centrocampista tiene una cláusula de 40 millones, pero se escucharían propuestas a partir de los 15. Roca, de 23 años, tiene contrato hasta el 2022 y se especula con el interés del Milán, del Arsenal y de equipos Champions españoles.
¿Con quién se queda el Real Valladolid, Diego Rivera?
con Raúl Carnero, el lateral izquierdo que llegó cedido en invierno desde el Getafe. Ahora los dos clubes han llegado a un acuerdo. El Real Valladolid no va a pagar nada a día de hoy. Eso sí, va a haber una serie de variables que en el futuro le pueden dar en torno a 200.000 euros al equipo azulón. Firma el lateral hasta el año 2023.
Y si alguien tiene complicado fichar por su manera de ser en la vida, es el Athletic. Hoy su director deportivo, Rafa Corta, Rubio, ha dado un repaso a todo y también le ha pegado un buen repaso al Twitter.
Sí, sí, está claro. Mira, dice que la temporada es irregular, pero que la nota tiene que ser buena por la final de Copa. Deja claro lo que todos sabemos. El mercado del Athletic está en Lezama, está en casa, pero Iago Herrerín se quiere ir porque sufre acoso y derribo en redes sociales. Este es el mensajito de Alcorta para todos los tuiteros cobardes.
Este mundo de las redes sociales está haciendo un daño tremendo. Me parece una vergüenza que cualquiera ponga lo que le dé la gana, ya no de Iago, ¿no?, de cualquier persona. Me parece lamentable, porque además son unos cobardes, ¿no?, porque luego nunca ponen su foto, ¿no?
¿Y quién se va del Alavés, Javi Pascual?
Pues el club vitoriano ha anunciado este martes que alcanzó un acuerdo con el Friburgo para traspasar a su delantero Demirovic al conjunto alemán. De esta forma, el jugador de 22 años cierra su etapa como albiazul después de 3 temporadas.
En 20 segundos, fútbol internacional y polideportivo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Pensando en la Champions y en el hipotético camino del Atlético de Madrid, Zaranda peligra la participación de Mbappé.
Sí, el delantero francés se lesionó tras recibir un fuerte golpe en el tobillo en la final de la Copa de Francia del pasado viernes. El parte médico emitido por el PSG confirma un esguince de tobillo en el ligamento externo. El tiempo de recuperación es de 3 semanas, por lo que Mbappé no llegaría a los cuartos contra el Atalanta el 12 de agosto y en caso de que los parisinos pasen a semifinales llegaría muy justo a esa cita del 18 de agosto.
Esta noche en Italia empieza la penúltima jornada con un partido que nos interesa especialmente, Ricardo Lano.
Sí, partido importante y en la Serie A para los intereses de los equipos españoles. Esta noche se enfrentan Inter y Nápoles en un partido en el que no se juega nada, ya que el Inter tiene la Champions asegurada y el Nápoles irá a la Europa League la temporada que viene, pero habrá que estar atentos ante posibles lesiones, ya que el Inter es el rival del Getafe en los octavos de la Europa League el próximo 5 de agosto y el Nápoles enfrentará al Barça en la vuelta de los octavos de la Champions el 8 de agosto.
Esta sintonía que me resulta algo familiar es la sintonía del mejor ciclismo en la cadena COPE y es que el mejor ciclismo ya está rodando por las carreteras de Burgos, Miguel Aguilar.
Ha arrancado ya la Vuelta a Burgos, la primera etapa o lo que es lo mismo la Vuelta del Ciclismo Profesional tras el parón obligado por el coronavirus, 157 kilómetros de etapa desde la Catedral de Burgos hasta Alto del Castillo. De momento quedan 63 kilómetros, siguen fugados en cabeza el holandés Jetse Bol y siguiéndole de cerca están 3 españoles, Gozón Martín, Diego Pablo Sevilla y Francisco Galván. Recordamos que la Vuelta consta de 5 etapas que acabará el 1 de agosto y que se puede seguir en streaming a través de la web de la Vuelta a Burgos, de su Twitter y por Teledeporte.
Y recordamos la recomendación de la organización de la Vuelta a Burgos, de Burgos y las autoridades. Por favor, sigan la Vuelta desde casa. Balonmano. Ayer les contábamos que el sorteo de la Liga Sobal se había celebrado sin los 2 recién ascendidos, Cisne y Villa de Aranda. Y hoy se espera, Luis Malvar, que haya más madera. ¿Por qué?
El lío del sorteo de la Liga Sobal sigue dando mucho que hablar y esta tarde se va a reunir el Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano, órgano jurídico autorizado, y tras el pertinente informe casi seguro va a invalidar el sorteo del lunes, el sorteo de ayer, y tendrá que repetirse. En otro orden de cosas, destacar que en Viena esta mañana sorteo de la Europa League 2021, eliminatoria primera ronda, duro rival para el Vidasoa, PAOK de Francia, Vidasoa, la ida el 29 de agosto, la vuelta el 5 de septiembre, un duro rival, como digo, con 3 españoles en sus filas, como García Andía, Iñaki Peciña y Javi Muñoz.
Y el hombre NBA de estos días es Elías Luis. Continúa la cuenta atrás, 2 días para la vuelta a la competición en Orlando.
Efectivamente, y anoche se jugaron 2 partidos importantes. Los Lakers se impusieron a los Wizards y Antetokounmpo y sus Bucks ganaron a los Pelicans. Esta noche a las 9, duelo español entre los Raptors de Gasol y los Suns de Ricky Rubio. Y a las 2:30 de la madrugada, los Mavericks de Doncic contra los Sixers.
Y continúan las cancelaciones en el mundo del deporte. Se ha cancelado en el día de hoy el Open de Australia de golf. Esta es, Fernando, la actualidad deportiva, lo esencial, cuando son casi las 3 y 25 minutos en la tarde de COPE.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos de radio únicos para muchas emisoras de COPE y COPE más por España, para todo el mundo a través de COPE.es y de aplicaciones. Y no les voy a engañar, cinco minutos que a veces hasta a nosotros nos sirven para tomar aire y terminar de ordenar las ideas de cara al programa, que vamos a continuar aquí hasta las cuatro. Como casi siempre hasta ahora, un sonido del partidazo y la encuesta. Fouto, como siempre, habrá quien le guste más o menos el cómo, porque es muy demente el tío, a mí me mola mucho, pero... En el que es el mejor del periodismo nacional en estos asuntos jurídicos de la Liga y de la Federación, contó que el juez instructor de la Federación habilitaba al comité de competición para decidir qué pasa con el asunto del Fuenlabrada, su viaje y si eso puede ser objeto de algún tipo de sanción. Nos hace falta poco para calentarnos, pero el monotema de la semana, a ver, supongo que cambiará la historia con lo de Mariano de hoy, atizó y de qué manera la opinión del partidazo, el mejor equipo de opinión, junto con Joseba Larrañaga.
Con el caso del Fuenlabrada, ya es bastante que les hayan impedido jugar el playoff de ascenso como para que encima les desciendan. Yo entiendo que puede haber una base legal, pero...
que no la hay.
Eso es imposible.
Pero, bueno, pero que desde fuera, para los que opinamos sin tener todos los conocer todos los resquicios legales, me parecería una locura, la verdad. Yo creo que se ha alcanzado una solución que está claro que no contenta a todo el mundo, pero que me parece muy difícil ya de revocar. Liga de 22, cuatro equipos jugando el playoff de ascenso y esto en cuanto se empieza a mover...
Pero si esa pues decisión no la toma, esa decisión la toma la Liga, es una petición de la Liga y lo tiene que decidir la Federación.
O sea, sí, pero lo que quiero decir es que me parece difícil que se vuelva atrás. Lo que sí veo, y lo dije la semana pasada...
A mí, no entré, a mí me parece imposible...
Cuando entré en el programa, espera David un momento, sí. Es que alguien recurra... Y esto se alargue indefinidamente.
Pero si ya han recurrido cuatro equipos y ya comité de competición se inhibió, con lo cual esa parte ya la tienen que decidir en otra instancia de la federación.
Por eso, lo que iba a decir Elías es que me creo que la temporada empiece y hay un recurso en octubre y se paralice
Elías,
todo otra vez.
El comité de competición lo que ha dicho es que la jornada no se va a repetir. O sea, ese recurso sí que está rechazado, no rechazado, sino que se muestran no tienen competencia
pues eso se inhibe,
para la petición
se,
del Depor.
Se inhibe y ahora...
Pero esto es otro caso pues, aparte. O sea, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es si el Fuenlabrada ha
correcto.
Puesto en riesgo la integridad de la competición.
Esta es la parte del Fuenlabrada y lo de la repetición eso de la competición. La repetición de la jornada, competición se inhibe y ahora se tendrá que pronunciar la estancia más arriba de competición a la que precisamente el comité de competición remite.
Fouto, yo una cosa, entiendo lo que dijiste antes de la Liga te dice que te tires por la ventana, si te tiras es culpa
tuya. Ese ejemplo que te han puesto está equivocadísimo.
Es que ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho lo contrario, si se hubiera negado a viajar?
El ejemplo correcto es que el jefe te dice, sal, tira abajo, tómate un cafetito y puedes volver. Y cuando vuelves te dice, estás despedido por salir a tomar un café. Ese es el ejemplo correcto, de la ventana, ¿no?
Y mucho más con las declaraciones que ha hecho Javier Tebas, asumiendo absolutamente la responsabilidad de subir al equipo al avión.
Eso es nuestro equipo de opinión del partidazo y la encuesta de arroba deportescope en Twitter de cada día muta, pues como muta la información en torno a este caso Fuenlabrada. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta hoy, Ricardo Lano, que se puede seguir votando?
Pues decíamos que siguiendo la posible escala de sanciones al Fuenlabrada, ¿qué sanción le pondrías tú? Optábamos por sanción económica, dejarle sin playoff, descenderle a segunda B o no le sancionaría. Y la que ha ganado es dejarle sin playoff con el 35% de los votos, después no le sancionaría el 31% de la gente que ha votado. El 24% le descendería directamente a segunda B y solo el 9% le pondría una sanción económica. Pero también nos han llegado respuestas al Twitter y en este caso todos van por el mismo camino. Y opinan que es injusto que se sancione al Fuenlabrada por este brote de coronavirus. Andrés nos dice, pero vamos a ver, ¿es que estamos locos si el Fuenlabrada ha hecho lo que le han dicho en todo momento? Y hay un supervisor de la liga para ver que cumple todo. Le dicen que vuele a Coruña, ¿cómo se le va a sancionar? Si el protocolo estaba mal, es culpa de quien lo diseñó, no del Fuenlabrada. Y Juanlu dice que el Fuenlabrada ha hecho lo que le han ido diciendo en todo momento. La culpa nunca puede ser del Fuenlabrada. Así que bastante indignación en las redes por la posible sanción al Fuenlabrada, pero también hemos recogido otra opinión aquí en las calles de Madrid es de Juan y opta por una decisión intermedia.
Yo lo que haría sería dejarlo sin playoff por cómo manejaron todo el tema del viaje a Coruña y además les metería una multa.
Todo cabe y mañana se empieza a dilucidar el futuro próximo del Fuenlabrada. Yo me quedaría.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah, yeah. The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah. Oh.
A mí no me va a cambiar mucho la vida a partir del jueves porque la mascarilla en la calle la llevo siempre, allá no haya distancia. No hago reuniones de más de 10, ni en casa ni en terrazas. Aunque el cafetito sí que me gusta tomarlo en la terraza y de vez en cuando comer, que creo que tenemos que estar con la hostelería y que la hostelería no necesita y nosotros también un poco a la hostelería. Y lo de salir más allá de la una, yo es una cosa que ya tengo dejada desde hace mucho tiempo. Algún día me equivoco y esquivo a jefatura, pero vamos, ya eso de salir más allá de la una, pues eso es lo que va a regir a partir del jueves aquí en la Comunidad de Madrid, porque el coronavirus sigue ahí a pesar del calor, lo demuestran las cifras, lo demuestra la actualidad, le puede pasar a cualquiera y le ha pasado también a un jugador del Real Madrid, le ha pasado a Mariano Arancha y esperemos que le haya pasado durante sus vacaciones y que no haya que rebobinar mucho la cinta, ¿no?
Pues sí, esperemos, porque como tú has dicho, los jugadores del Real Madrid han estado de vacaciones la última semana. En el protocolo que había fijado el doctor Niko Mihic, que es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, se establecía que a la vuelta de esas vacaciones cada jugador y las personas con las que conviven y el cuerpo técnico pasaran las pruebas PCR. Además, había diseñado que lo hicieran en el domicilio con el fin de evitar que los jugadores se cruzaran en Valdebebas, entendiendo que una vez que te vas fuera y que sales de la burbuja en la que has estado viviendo prácticamente durante el último mes y medio o quizá más, porque también el confinamiento habían estado los futbolistas en una burbuja, pues preveyendo que pudiera darse una de las circunstancias que tristemente se ha dado, como era el caso de un positivo, pues que tuvieran el menor contacto posible, por decir, ninguno. Entonces diseñó un plan para que todos lo pasaran de forma individual, escalonada. Los diferentes miembros del cuerpo médico del club fueron a los domicilios de los futbolistas, bien equipados, con EPIs, para que tampoco se pudieran contagiar. Tomaron las muestras pertinentes de esas pruebas PCR y tras los resultados pues se comprobó que el de Mariano era un resultado positivo. Así que se activa automáticamente el protocolo del club, pero también el protocolo sanitario español, que exige que ese futbolista o esa persona que ha dado positiva pues permanezca aislada en su domicilio por lo menos 15 días. Evidentemente se le irán haciendo pruebas y una vez que dé negativo tres veces, como pasó hace muy poco con Jovic, que había estado en contacto con un positivo, pues volverá o se incorporará a la disciplina del club. Así que, Eri, Mariano afortunadamente está bien, es asintomático, no tiene ningún problema de salud en este momento, seguiremos la evolución del futbolista, pero evidentemente no va a poder estar con sus compañeros preparando este partido que será el siguiente que tendrá que jugar el Real Madrid la próxima semana, el día 7 de agosto en Manchester, así que una baja para Zinedine Zidane en lo deportivo.
Ojalá que todo le vaya bien a Mariano, ojalá que lo pase como asintomático, que no vaya la cosa más allá ni en su familia ni en el vestuario del Real Madrid y ojalá pueda reaparecer Mariano en esta temporada, porque será una muy buena noticia para el Real Madrid, querrá decir que ha pasado esa eliminatoria de 16avos frente al Manchester City.
Pues sí, sí, además él ha dicho que espera verse pronto en el terreno de juego y estar bien y volver a sentir lo que es jugar al fútbol y como tú dices, si Mariano vuelve a vestir la camiseta del Real Madrid, será una buenísima noticia no solo para Mariano, sino para todo el Real Madrid, así que yo creo que si ahora mismo se lo dices a Zidane, vas con un papelito y le dices que si firma aquí que Mariano vuelva a jugar, te va a decir que sí, que cuando quieres y que firma con los ojos cerrados.
No sé si este tipo de noticias, que son malas, porque es gente que tiene su salud en jaque, le vienen bien al Fuenlabrada para lo suyo, para su tema del brote que tiene de coronavirus en el hotel de concentración en La Coruña y también aquí en la Comunidad de Madrid con algunos integrantes del staff técnico y de la gente que vive en el club día a día, pero bueno, no es gente que esté tan apegada al vestuario, me dicen, salvo el caso de un futbolista, para lo suyo jurídico. Las noticias de salud del Fuenlabrada son muy buenas en el día de hoy. Ya lo contaba Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri?
Lo mejor es que hemos hemos visto, como lo hemos visto, lo decimos, y porque ha dado declaraciones lo decimos, lo hemos callado hasta ahora, que Chico Flores ya ha dejado el hospital para estar confinado con sus compañeros en el Hotel Finisterre de La Coruña, y lo decimos por eso. El Fuenlabrada daba las gracias en una nota por haber mantenido en secreto la identidad del futbolista, pero ahora ya es que no tiene ningún sentido, porque ha salido en la tele, vamos.
Sí, sí, hemos visto cómo salía del hospital, cómo llegaba al hotel, y en el hotel es verdad que llegaba en silla de ruedas, hecho que preocupaba un poco, pero bueno, ha dicho que lo ha pasado fatal, que ha tenido días horribles, y sobre todo ha repetido, Eri, entre tres o cuatro ocasiones, ahora no me acuerdo, que quieren jugar y que no quiere que le quiten lo que se han ganado en el campo. Me llama mucho la atención porque solo ha repetido esa frase, y además, aparte de la noticia de Chico Flores, que lógicamente es la mejor cuando un jugador hospitalizado le dan el alta, está la noticia de los jugadores del hotel, porque había muchos que tenían síntomas y según me cuentan desde las habitaciones, hay muchos jugadores que prácticamente están recuperados, incluso que están haciendo ejercicios.
Bueno, pues fíjate, de cómo estaba la película, cómo está, pero no creo que les dé tiempo ya para poder competir, porque el asunto en lo deportivo, en la posible sanción deportiva, ya va viento en popa, como nos contaba Isaac Fouto. Isaac, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Ya has apuntado que mañana es el día, al menos, de las comparecencias de unos cuantos integrantes del cuerpo técnico y de la plantilla del Fuenlabrada y de la directiva. Sí.
Me acaba de llegar, por cierto, el expediente que ha abierto el juez instructor. Requieren al responsable de seguridad información, al responsable de seguridad del Fuenlabrada, un informe del Hotel NH Finisterre, donde está el Fuenlabrada confinado, un informe de Iberia, que fue el medio con el que viajó el Fuenlabrada a La Coruña, un informe del delegado inspector de la Liga, que estaba con el Fuenlabrada. Requieren al laboratorio con el que trabaja la Xunta para que en el plazo de 24 horas elabore un informe en relación a varios jugadores y gente del cuerpo técnico que son positivos. Aquí vienen los nombres, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Y luego mañana declaran a las 5 de la tarde el médico del Fuenlabrada, a las 5 y media Rodrigo Fernández Lobelle, intermediario de Hugo Fraile, a las 6 el propio Hugo Fraile, a las 6:30 José Ramón Sandoval y a las 7 el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena. Todo esto el juez instructor. Y luego incorporan al expediente el audio de la cadena COPE del programa El Partidazo de COPE, del día de ayer, 27 de julio de 2020. Pues eso me estoy preguntando yo. Así que todo esto hasta la providencia del señor Ricardo Díaz Sánchez Esteban, que es el juez instructor, y que la verdad es que en vez de juez instructor parece un fiscal, porque va a investigarlo todo a partir de todo esto, para ver si, como contamos anoche, el Fuenlabrada ha infringido uno de los artículos del Código Disciplinario, que es una conducta contraria al buen orden deportivo. Así que si...
Claro, tiene que ser algo que afecta a la competición, si no, no tiene sentido.
Claro, ellos piensan que esto sí que afecta a la competición, porque es un viaje que no debieron hacer y yo no sé hasta qué punto. O sea, ha habido ahí una confrontación, digamos, entre la Liga y la Federación por decir que, claro, esto es un protocolo de la Liga. Esto es un protocolo de la Liga que ha hecho la Liga. Que es un protocolo de máximos. Entonces, claro, ¿tiene esto que ver directamente con la competición, con un partido, con una incomparecencia, con lo que ocurra dentro de un estadio? Claro, o sea, pedir un informe al hotel, a Iberia, o sea, esto lo ha organizado todo la Liga. Todos los viajes los ha organizado la Liga. Y el Fuenlabrada ha hecho lo que le ha dicho la Liga. El Fuenlabrada, el Tenerife, el Rayo, el Real Madrid, el Levante, todos han hecho lo que les ha dicho la Liga. Con lo cual, insisto, muchos juristas piensan que no tiene nada que ver aquí en este caso el comité de competición, pero como contamos anoche, el juez instructor ha dicho que sí. Así que lo normal, Eri, es que el juez instructor, después de escuchar a las partes, proponga una sanción y luego veremos si el comité de competición acepta esa sanción de manera total, de manera parcial. Puede, por ejemplo, el juez instructor decir que esto es un hecho muy grave y que propone el descenso administrativo. Y luego el comité pues puede admitirlo de manera parcial y no total. Habría que esperar, insisto, a ese informe del juez instructor, ¿no? Pero bueno, esa es la situación ahora mismo, así que mañana van a declarar todas estas personas que te he dicho.
Hay que saber separar muy bien lo que es justicia deportiva de justicia ordinaria, incluso por lo penal, porque me cuenta Leti Chas que en el día de hoy diferentes particulares han interpuesto 3 denuncias en los juzgados de A Coruña. Todas ellas se dirigen contra la Liga de Fútbol Profesional, su presidente Javier Tebas y contra el Club de Fútbol Fuenlabrada. En una de ellas consta un solo denunciante, otra agrupa tres y la última cinco. Es decir, leo tal cual lo viene el WhatsApp, en total constan por el momento nueve denunciantes que consideran a los denunciados autores de un delito de desobediencia a la autoridad y otro contra la salud pública. Esto habrá que meterlo en el mismo cajón que la denuncia de la alcaldesa de La Coruña, que ha abierto, que ha supuesto que habrá Fiscalía de La Coruña diligencias para saber si hay algún tipo de negligencia en este viaje de Fuenlabrada, que es lo que tiene que manejar también el juez instructor y el comité de competición de La Española, pero para saber qué consecuencias deportivas puede tener todo esto. Ha citado Fouto a una compañera que sabe mucho de esto. Enseguida vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre el caso Fuenlabrada en la Federación.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es terreno pantanoso y más para gente lega como somos nosotros. Y le he dicho a Foto, oye, ¿a quién llamamos para movernos en este pantano? Y me dice Foto, llama a Irene Aguiar, que es la directora adjunta de Eurosport, que lo explica para que la gente lo entienda, que diría Manolo Lama, el que hemos escuchado en esta pausa de publicidad. Todo sofocado el tío, que está muy bien. Hola Irene, compañera, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Eri.
Eurosport, que ya está implantado como página de referencia en nuestras vidas y a ti recurrimos para ver si puedes arrojarnos luz en algunas dudas sobre este proceso. Igual te hago preguntas que son estupideces, pero ya comprenderás que los que no sabemos de esto, pues preguntamos precisamente por eso, porque no sabemos. Del juez instructor, ¿sabemos algo más de que es licenciado en Derecho? Yo estaba buscando por Google, que es lo que hace la gente, y no pone mucho más de su vida, al menos en torno a la justicia deportiva. Tú, no sé si tú o Fouto tenéis más información sobre este señor, Ricardo Esteban Díaz Sánchez.
Yo la verdad es que no le conozco, no me consta.
Vale. ¿A ti, Fouto?
A mí no tengo ni idea y además tampoco sé el proceso que se sigue porque se nombró a uno, luego ese renunció y ahora nombran a otro. La verdad es que no tengo... Yo he consultado con varias personas de que se mueven en el mundo del derecho deportivo, Eri, y la verdad es que no lo conoce nadie.
Ya ha contado Fouto, Irene, que el instructor propone y competición dispone. ¿Te sorprende que este asunto haya pasado de disciplina social de la Liga a competición?
Me sorprende bastante. Lo ha comentado ya Isaac bastante bien, que el comité de competición es competente en lo que es la disciplina deportiva. ¿Qué es la disciplina deportiva? Pues estamos hablando de las infracciones de las reglas de juego y de competición y las normas generales deportivas. Todo esto tiene lugar, ¿dónde? Dentro de la competición. Podríamos estar hablando de que ha habido una infracción de este tipo de normas si este partido de verdad hubiera tenido lugar y ahí tiene lugar algún tipo de infracción de normas. Pero es que vulnerar el protocolo, ya sea el sanitario o de la liga, no son normas del juego de la competición.
Claro, porque se entiende que hay partido en el momento que hay acta, ¿no? Que no llegó a levantarse.
Es que el partido se suspendió, claro. O sea, el partido no se produjo. Claro, lo que se puede estar aduciendo por parte del Deportivo es que ha habido, a raíz de ese incumplimiento del protocolo, un fraude a la competición, ¿no? Pero es que para que hubiera un fraude a la competición, yo no alcanzo a verlo, tendría que ser que el Fuenlabrada incumplió el protocolo aposta para obtener una ventaja competitiva. Es decir, ahora mismo yo no encuentro la ventaja, porque el Fuenlabrada se encuentra además con una alta probabilidad de ni siquiera poder disputar el partido. Pero pongámonos en el caso, pues que igual el Fuenlabrada estuviera en riesgo de descender, le sirviera muy bien no disputar el partido, porque entonces se lograría la permanencia, y entonces dijera, venga, voy a incumplir el protocolo a ver si se contagian, a ver si no se juega el partido y entonces yo permanezco en la categoría. Eso, sí, por ejemplo, sería un fraude.
Que no hay mala fe, vamos, para que nos entendamos los que sabemos mucho menos de esto que tú. Pregunta que puede ser de perogrullo, ¿al Fuenlabrada se le va a juzgar a partir de mañana con el reglamento disciplinario que hay ahora mismo, no? No con otro ni se puede legislar sobre la marcha.
Sí, efectivamente, no se puede. Tiene que ser con lo que ya hay.
Vale. Esta pregunta se la hice el otro día a Melgar, el director deportivo del Fuenla, pero claro, era parte interesada. ¿Se puede encontrar que el Fuenlabrada es culpable de algo más que de vivir en sociedad y de cumplir órdenes de la liga? Oye, viajo, oye, este hotel.
¿En qué sentido?
Que si el Fuenlabrada puede ser culpable de cumplir órdenes de un órgano supra, como es la liga.
Hombre, el Fuenlabrada tiene la responsabilidad con sus trabajadores de tomar todas las medidas tendentes a proteger su salud. Mientras el Fuenlabrada cumpla la normativa actual, ya está cumpliendo todas sus obligaciones. Y aquí podríamos encontrar una responsabilidad, o sea, aunque la liga le diga, oiga, usted viaje a Coruña, si ese viaje supone un riesgo para sus trabajadores, el Fuenlabrada está obligado a desobedecer esa orden.
O sea, lo que decía anoche Fouto de tírate por un puente y voy y me tiro, ¿no?
Claro, efectivamente.
Foto, eres muy gráfico cuando te pones, ¿eh?
No, ¿sabes qué pasa? Que es que ese ejemplo fue el que me pusieron en la federación. Que claro, yo no entendía. O sea, a mí me dicen, tírate un puente. No, no me lo dice cualquiera. Me lo está diciendo el que está organizando la competición, que es la liga. La liga es la que me está diciendo, tú ve para allá, tú te montas en este avión, tú vas a este hotel. Entonces, claro, es la liga la que ha hecho todo esto. ¿Qué pasa en una competición como la liga? Porque ya hemos visto que en los playoffs de ascenso, pues esto no ha ocurrido, Eri, porque ha habido un posible positivo pues con el resto de un equipo donde no sabemos si ha habido contacto, donde no sabemos si se ha jugado un partido con positivos o no, porque no se ha hecho un test antes, porque lo ha tenido que hacer el propio Lorca ese test, que ahora se le puede caer el pelo encima por hacer un test, con lo cual están incitando, Eri, a que no se hagan test, a que se jueguen los partidos y no se hagan test.
Y ojo, una diferencia, o sea, digamos que tendría responsabilidad igualmente, hablamos ya fuera de lo que es el ámbito deportivo, es decir, en el ámbito laboral, la legislación de prevención de riesgos laborales, pero dentro de lo que es el ámbito deportivo, si la liga le dice, oiga, usted viaje, yo ahí sí veo que le exime de responsabilidad al Fuenlabrada dentro de lo deportivo. No le exime lo que serían los riesgos que incurriría, en los que expondría supuestamente a sus trabajadores, pero sí dentro de lo deportivo.
Los periodistas deportivos somos muy de hacer porras, de hacer apuestas de qué va a pasar con tal o cual cosa. Por lo que te escucho, tú apostarías muy poco dinero por el descenso administrativo del Fuenlabrada, que sería lo máximo, ¿no?
Si apostara por el descenso administrativo me arruinaría, Eri. No lo veo para nada. No me atrevo a decir si no habrá ninguna sanción, porque yo esto no lo sé. A la luz de la información que yo he podido ver, no se aprecia un incumplimiento del Fuenlabrada de ningún protocolo, entonces, en principio, no cabría sanción. Si a la luz de las diferentes investigaciones que están transcurriendo, si hubiera algún incumplimiento, sí podemos hablar de algún tipo de infracción, pero no se me ocurre pensar en descenso administrativo. Se me ocurre pensar en apercibimiento, en multa, otro tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque para hablar de descenso administrativo tenemos que pensar que las sanciones en la disciplina deportiva y disciplina social tienen que regirse por una proporcionalidad. Es decir, si es algo leve, una sanción leve, una actuación grave, una sanción grave. Para que sea el descenso administrativo, que es algo ya muy gordo, tendríamos que estar hablando de que el Fuenlabrada incumpliera, si no aposta con una grave negligencia el protocolo, y que ese incumplimiento fuera muy grave. Es decir, no vale que es que no guardaron los 2 metros en un momento, que en lugar de 2 metros guardaron 1,99 metros. No, no. Es que se saltaron toda la normativa de prevención establecida por la liga.
Se vienen días apasionantes. Yo lo que digo es que pase lo que pase, decida lo que decida competición a través del juez instructor y su propuesta, lo que hagan lo tienen que redactar con unos fundamentos jurídicos impecables, porque se estaría sentando una jurisprudencia
que muy peligrosa,
muy peligrosa, porque sí, esto sí puede pasar pasado mañana, puede pasar en el día uno, en la jornada 1 de la temporada que viene, la jornada 2, y esto, si sienta jurisprudencia, que no lo sé, supongo que sí, puede marcar un camino muy peligroso, pero muy peligroso.
Claro, efectivamente. Aquí lo que se tiene que demostrar es si de verdad se han cumplido los protocolos. Ya digo, sea aposta o sea por una negligencia. Pero si de verdad han cumplido, como ellos manifiestan, todos los protocolos, no veo que quepa una sanción, porque efectivamente esto le podría pasar a cualquiera. ¿Qué pasa? Que los protocolos, pues tal vez no son perfectos, es lo más probable. La enfermedad es desconocida para todos. Pero es que si damos por hecho que si hay contagios es porque se ha incumplido el protocolo, sería pensar que, es que no sé, ¿cuántos contagios ha habido en España durante toda la pandemia? ¿Pensamos que todos ellos han actuado negligentemente? ¿Los médicos también? No sé.
Bueno, y luego aparte, olvidándonos del tema del viaje, de si fue una imprudencia o no, ¿qué pasa ahora si un jugador da positivo? ¿Qué pasa si hay un brote en un equipo? ¿Y qué pasa si a ese equipo no se le deja disputar ese partido? Si estamos hablando, por ejemplo...
Mira, la propia federación lo ha dejado perfectamente redactadito para las dos finales por el ascenso a segunda B del fin de semana. Si hay un positivo, pues se repetirán los controles y se jugará cuando se pueda por parte de los dos equipos. Pues ahí ya lo han dejado al menos recogido.
Sí, pero eso, por ejemplo, con el Fuenlabrada no pasa. Porque el Fuenlabrada no se le va a dejar disputar ese partido. El Fuenlabrada lo más seguro es que se quede sin ese partido. Entonces, claro, también tienen que tener muy en cuenta en qué van a basar todo para que el Elche pueda jugar el playoff, en que, o sea, todo eso tiene que estar bien, bien, bien fundamentado, porque insisto, esto desgraciadamente puede pasar más veces, porque puede haber otra ola en septiembre, porque puede haber otro rebrote y porque evidentemente le puede pasar a otro equipo. Ya hemos visto, por ejemplo, hoy que un jugador de Real Madrid ha dado positivo.
Irene, no descarto llamarte en los próximos días, porque es todo bastante gráfico. Quedas fichada automáticamente.
Nada, cuando quiera, Neri.
Irene Aguiar, directora adjunta de IOSport, un portal de referencia en asuntos de deporte y jurisprudencia. Gracias, Irene, un abrazo.
Hasta luego.
Fíchala, un
hasta luego, Irene.
Fíchala,
Sí, 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 un gran fichaje, Irene, y su padre Antonio, y bueno, una página de referencia en la que tengo el placer de colaborar de manera altruista, como hago yo habitualmente.
¿Qué será de nosotros cuando tú te vayas de vacaciones y esto no esté
Pues te digo una cosa, me quedan 3 días.
Lo sé.
¿Y qué
habrás dicho ayer para que hayan pedido la cinta? Fíjate que podían pedir
averiguar.
El día que habló Praena, o la entrevista con Melgar y tal, pero
claro, final, yo no
lo
sé.
De ayer, que eres tú con tus circunstancias.
No, a lo mejor es el sonido del representante de Hugo Fraile. Entonces, claro, a lo mejor lo escucharon en el partidazo y lo que quieren es ese sonido. Porque lo que están también investigando es cuándo se enteraron los jugadores del Fuenlabrada, por qué el representante de Hugo Fraile dijo que se enteraron cuando estaban en La Coruña.
De eso yo tengo una versión desde dentro, que es de fresquita de esta mañana, y me han dicho que puede partir un poco del resentimiento por un jugador que fue cortado con el ascenso, que estaba en la plantilla de Fuenlabrada y que ahora ya no está, que puede haber un poquito de resentimiento y que es verdad que la plantilla se entera de que hay un brote de COVID-19 en la plantilla, en la merienda, incluso en la charla de Sandoval. Me hablan incluso de que se interrumpió la charla de Sandoval previa al partido para decirle a la gente que lo que había.
Luego hay expertos que están comentando, Eri.
¿Quiere decir algo, Javi, por ahí también, me parece?
Sí, a mí me decían que sospechaban en la mañana del lunes, cuando se montan en el avión y ven que faltan 4 integrantes de la plantilla, y que a partir de ahí empiezan a sospechar y que se confirma todo en la merienda.
Claro,
claro, lo que pasa es que lo que dicen es que cuando tú das positivo el sábado, tienes que hacerte otra prueba el domingo. O sea, el primer positivo que da un jugador de Fuenlabrada el sábado, tiene que hacerse la prueba el domingo para ver si es un falso positivo. Porque es que ha ocurrido. Ha habido gente que ha dado positivo en el primer test y que ha sido un falso positivo porque luego en el segundo han dado negativo.
Sí, de hecho en el club se dice mucho el caso de Vinicius.
Sí, bueno, que
al principio se explicó así, que era
que había no concluyentes y que había sintomatología que podía ser del COVID-19, como podía ser de una vitalitis normal o de una gripe o de cualquier otra cosa. Pero bueno, que a partir de mañana esto se va a convertir en apasionante para el que le guste este tipo de cosas, para el que no estará diciendo, vaya pesados que sois con este asunto. Un abrazo, Fouto.
Hasta luego.
Quédate, Javi, que eres agente doble. Vamos con los equipos madrileños en la Liga de Campeones.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
David Lloyd Aravaca ya está abierto con todas las medidas de seguridad necesarias recomendadas por las autoridades. Entra en una nueva era del bienestar y del fitness. ¿Quieres disfrutar de un gimnasio amplio, de tenis, pádel, piscinas, un club para los peques o una de nuestras 100 clases semanales? Descubre nuestras ofertas exclusivas en davidlloyd.es. Visita hoy davidlloyd.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Hoy primera sesión de entrenamiento del Real Madrid sin Mariano, ya saben por qué, por ese positivo por COVID-19, confinado en su casa, de momento asintomático, sintiéndose bien para preparar lo que se le viene al Real Madrid, que es el Manchester City, que no va a poder contar con el Kun Agüero, que a mí me parece una baja importantísima también. El Madrid no tiene a su líder Sergio Ramos y el City no tiene a uno de sus líderes, que es uno de los grandes veteranos de ese equipo, que es el Kun Agüero. ¿Alguna noticia más? ¿Alguna buena en el Real Madrid?
Pues una buena. Evidentemente el entrenamiento ha estado marcado por la ausencia de Mariano, pero hay una buena noticia para Zidane, y es que Marcelo, que se había perdido las dos últimas jornadas de Liga por culpa de una lesión muscular en el aductor izquierdo, se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, así que estará disponible si Zidane lo necesita y si no surge nada extraño de aquí al 7 de agosto para ese partido en Manchester, que la única baja junto a la de Mariano es la que tú decías, la de Sergio Ramos. A ver con qué nos sorprende Zinedine Zidane, que sabes que acertar una alineación es algo así como sacar una matrícula de honor en cualquier asignatura de la carrera más difícil, pues veremos a ver si opta por lo que todos pensamos que es Militao o si, por ejemplo, pues da una oportunidad a Nacho, que es verdad que se ha pasado la mayor parte de la última fase de la Liga lesionado, pero que es un futbolista que tiene mucha experiencia en este tipo de partidos y a lo mejor, oye, ¿por qué no le da la opción de que sea el compañero en ese centro de la defensa junto a Varane? Veremos durante la semana las cosas que puede haber inventado Zidane para ese partido.
Pasó en Liga y fue Militao el que jugó por Sergio Ramos.
Porque estaba lesionado Nacho.
Claro, es verdad que estaba lesionado Nacho. Entonces entra uno más en la ecuación. Y lo de Marcelo, oye, mira, Mendy lo hizo fenomenalmente bien en los partidos que le tocó, pero en un partido que va a ser a pecho descubierto, que tienes que ganar o ganar, Marcelo, por su alegría de medio campo hacia arriba, pues se hace fundamental.
Marcelo tiene la capacidad de sorprender, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que Mendy, por ejemplo, ese golazo que marcó en la penúltima jornada
de
Liga.
Uno es magia y el otro es fuerza.
Correcto. Yo creo que Zidane estudiaría concienzudamente el partido y seguramente que el once de gala pues será el que ponga el Liza, y sobre todo viendo cómo entrenan los futbolistas en esta semana tomará las decisiones. Y sabes que siempre va a haber alguna sorpresa. Así que veremos la próxima semana si podemos tener algún detallito de lo que está preparando el técnico francés.
Creo que tenemos otro sonido de Zidane que ha atendido a los compañeros de Gol Televisión, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos? Sí, tenemos otro
sonido
de Zidane sobre la Liga. Todavía resopla cuando le preguntan por la Liga.
Es lo que decir, que para mí, más que lo que dice, el corte o lo molar del corte está en el inicio.
La Liga, es que la tienes que trabajar mucho. Y eso me encanta, porque tú no puedes conseguir cosas si tú no trabajas y si no te esfuerzas y si no sufres.
Todavía sufre cuando habla de la Liga el tío.
Bueno, y él sabes que siempre le da mucha importancia a la Liga.
Sí.
Yo recuerdo cuando ganó la Liga en Málaga, estábamos allí viendo ese final de Liga, y que además le pregunté, oiga, parece usted mucho más feliz que cuando gana la Champions. Y dice, es que 38 jornadas es mucho sufrimiento y es un gran esfuerzo al final ganar la Liga, y lo ha hecho siempre, que es mucho trabajo, mucha constancia. Así que Zidane este año seguramente pues va a pasar unas vacaciones si las tiene muy felices.
Gracias, Arancha, quedamos pendientes de Mariano y cualquier noticia que pueda arrojar el Real Madrid. Agente Gómez, hola otra vez, agente doble Gómez.
¿Qué pasa,
¿Y el Atlético qué?
El Atlético que volvió ayer, estaba prevista la vuelta ayer a las 8 de la tarde, hoy también lo harán a las 8 de la tarde por el calor, fue una sesión suave como la que será hoy de pretemporada, todos con vistas a ese partido del 13 de agosto ante el Leipzig. No estuvieron Bersálico y Tomás, que son los dos jugadores que están lesionados, y hoy ha salido a la luz una entrevista de nuestros compañeros de Marca a Enrique Cerezo, donde el presidente del Atleti elogia a Llorente, sobre todo después de ese partido ante el Liverpool, reconoce que lógicamente hubo nervios porque con la vuelta de la competición el Atleti estaba sexto y aún había que clasificarse para Champions. No quiere hablar de Oblak, de ese futuro fichaje, posible fichaje por el Chelsea. Él se remite siempre a su cláusula y además dice esto de Simeone y del mercado de fichajes.
El número uno, Diego Pablo II. Y lo que él dice y haga para nosotros está bien hecho y está bien hablado. Él tiene razón, tenemos una plantilla magnífica, una plantilla joven, e indiscutiblemente traeremos, si se puede, lo que haya que traer, que creo que será poco. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los mismos técnicos. Pero no solamente va a pasar en Atlético de Madrid, va a pasar prácticamente en casi todos los equipos de Europa.
Si no llega a ser por el final del corte, que hace alusión a la situación especial que vivimos por el COVID-19, este corte valdría para cualquier momento de la era Simeone en el Atlético de Madrid. Es el que manda. Y yo es que no quisiera ni pensar, si fuera del Atlético de Madrid, qué sería de mi club cuando Simeone diga un día que hasta aquí he llegado yo. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Eri, abrazo.
Y una pildorita del Getafe, que también está preparando lo suyo en Europa, Elías Luis.
Hola, ¿qué tal, Eri? Pues el Getafe, que sigue de pretemporada en Oliva, la localidad valenciana, ha anunciado hoy la salida de Raúl García Carnero al Valladolid. El jugador, el lateral izquierdo, estaba ya cedido en el equipo pucelano desde enero, y que finalmente se ha hecho con los servicios de este jugador. Según nuestros compañeros de COPE Valladolid, el jugador llegaría a coste cero, aunque hay cláusulas por futuros objetivos.
Bueno, que le podrían reportar algunos beneficios al Getafe. Vamos a llegar enseguida a las 4. Sigue la tarde en COPE. A las 8 y media, Andrea Peláez toma 2 en los deportes COPE de La Linterna. Y a las 11 y media está Joseba Larrañaga. Pónganse la mascarilla. Adiós.